Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Carmen Romero. ...16 de junio de 2016... Paró la película El Padrino, que hemos empezado a ver porque hace 20 minutos que Miguel se ha ido a dormir. No se encontraba bien, así que voy a ver si necesita algo. Igual ahora sí quiere la merienda que le había preparado. Espero que no le haya dado el brote psicótico otra vez. Lo espero por él, pero también por mí, porque no he pensado en qué hacer si le vuelve a pasar y me da mucho miedo esa posibilidad. No, no creo. Parecía muy tranquilo. Se ve luz por debajo de la puerta. Qué raro. Sí, le oí bajar las persianas. No se habrá conseguido dormir. Abro la puerta y en un segundo lo entiendo todo y lo dejo de entender para siempre. La ventana está abierta al máximo. Nunca la había visto así. Da vértigo. Las cortinas están sueltas y se mueven con el viento. Una está un poco descolgada, como si hubieran tirado muy fuerte de ella. Parece una película. Para mí es una película. En ese momento, mi cerebro apaga el interruptor de la realidad y pone el piloto automático. No soy capaz de entrar en el cuarto. Me quedo en la puerta agarrada al marco, como en las películas. ¿Lo ves? Esto es una película. No está pasando. La cama está deshecha y Miguel no está por ningún lado. Ya he recorrido la habitación con la mirada varias veces y a no ser que ahora tenga el tamaño de los chavales de Cariño encogido a los niños, no está ahí. Bueno, puede que haya encogido. ¿Por qué no? Ahora mismo cualquier cosa para no encontrar a Miguel me sirve. Al baño, claro, el baño, eso es. Hay una oportunidad de salvación. Miguel debe de estar en el baño. Me giro y lo veo abierto con la luz apagada. No está ahí. Empiezo a buscarlo por toda la casa. Tiene que estar. La recorro como si estuviera buscando una aguja en un pajar, que es lo que me he dedicado a hacer desde entonces. Buscarle sentido a esa tarde y, en definitiva, a la vida. Esta película no me está gustando, me estoy empezando a asustar. Me niego a entrar en su cuarto. Miguel va a aparecer en cualquier momento. No voy a mirar por la ventana, no le voy a encontrar ahí. Miguel está en algún lado de la casa. Sigo buscando. Miro hasta detrás de las puertas. Siempre ha sido muy bromista, pero esto es demasiado. ¡Qué hijo de puta! Se está escondiendo muy bien. Voy a perder al escondite y ni siquiera sabía que estaba jugando. Desesperada, viendo que se me agota el tiempo para encontrarle, decido preguntarle a María, nuestra hermana. Ella es la mayor, debe de saber dónde está. Los hermanos mayores siempre tienen respuestas. Tengo la esperanza de que haga aparecer a Miguel por arte de magia. Si le saca de un sombrero, será mucho más creíble que lo que parece estar pasando. ¿Por qué no? Esto no está pasando. María me dice que Miguel está en su cuarto, durmiendo. Miguel no está en su cuarto. Es lo único que alcanzo a decir. Y por mi tono de voz y por mi palidez en la cara, que debía de parecerse a la de Voldemort, ella se da cuenta de dónde puede estar. Va corriendo hacia el cuarto y en cuanto llega a la puerta y ve la escena de película, empieza a repetir. No, 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 no. Mira, le ha pasado como a mí. Pero ella es capaz de decirlo en voz alta. Se asoma corriendo a la ventana. No, joder, no, no te asomes. Si no le vemos, todavía le podemos encontrar. Empieza a gritar y a llorar. Se agarra fuerte el aluminio de la ventana, como para coger impulso. No me jodas, María. Ahora que hemos descubierto dónde está Miguel, no vale hacer lo mismo. Hay que esconderse en otro sitio. Miro por la ventana porque sé que se ha acabado el juego. Ahí está, en el suelo. Se me hace rarísimo verle tan quieto. Creo que tiene los ojos cerrados. No veo sangre. Eso significa que está en coma. Para mí tiene sentido. No hay sangre porque está en coma. Eso es. Le va a costar recuperarse, pero ya ves, seguro que se recupera. Es una buena hostia, son 13 pisos y va a estar un buen tiempo en coma. Pero lo que nos vamos a reír luego ya verás. Le voy a hacer bromas con esto hasta que se muera. Porque ahora no está muerto. No, no puede ser. Las películas siempre tienen un final feliz. Hay gente alrededor de él. Joder, se han enterado antes que nosotras. Ah, que el ruido sordo que levantó el edificio hace un rato no eran dos coches chocando. Ya decía yo que no había visto nada al mirar por la ventana. Miré por la que no era. María quiere bajar corriendo y yo no quiero, porque si no lo veo de cerca es que no ha pasado. ¿Cómo no vamos a bajar, Carmen? Me dice ella llorando. Creo que ya no volví a verla sin llorar durante unos cuantos días. Yo, sin embargo, no soy capaz de llorar. De pronto eso me preocupa. ¿Por qué no puedo llorar? Claro, es que no hay un motivo para llorar. Todo esto no está pasando. No estoy sintiendo nada, así que no lloro. Y no siento nada porque no pasa nada. Simplemente estoy viendo una película bastante desagradable. Le voy a poner un 0 en Film Affinity. Me doy cuenta de que María ha bajado corriendo y de que yo sigo sin querer bajar. Porque si cierro los ojos y lo deseo muy fuerte, creo que Miguel aparecerá por casa riéndose a carcajada limpia, casi ahogándose, como siempre que gasta una broma. Mientras, me empiezo a vestir de forma automática. Todo mi cuerpo está gritando que no me mueva, que cierre los ojos y que espere a que todo esto pase. Pero mi conciencia me dice que María no debería enfrentarse a esto sola, así que tendré que bajar. Otra vez Miguel tocando las narices. No para, es un profesional. Llamo al ascensor. Joder, cuánto tarda. Claro, tiene que subir 13 pisos. Miguel ha bajado enseguida. Igual es que el ascensor tardaba mucho y él tenía prisa. Vaya mierda de pensamientos que tengo. Menos mal que es un sueño y mañana no los voy a recordar. ¿Cuánto tiempo llevo esperando el ascensor? ¿3 horas? Ah, no, solo un minuto. Joder, Einstein, ya ves, el tiempo sí que es relativo. Einstein al final resultó ser otro hijo de puta, ¿no? No lo sé, debería comprobarlo. Debería hacer cualquier cosa con tal de no bajar a la calle. Sigo esperando el ascensor. Noto el latido del corazón en las sienes a 1000 por hora. Es lo único que puedo sentir. Pienso que no debe ser sano que vaya tan rápido y a la vez creo que es mejor que vaya rápido a que no lo haga. Igual el de Miguel no va. No, sí va, claro que va. Hemos quedado en que Miguel está en coma, pero se despertará. Entro en el ascensor y me miro en el espejo. Se me hace rarísimo verme. No me reconozco. Es como si no fuera yo. Como si en el espejo se reflejara una extraña que está viviendo esto y que no soy yo. Esto no está pasando. Empiezo a repetir como un mantra. Creo que he malinterpretado el libro de metafísica que estoy leyendo sobre que esta vida es un sueño. Eso era de Calderón, ¿no? ¿Le habrán plagiado? ¿Calderón era el del estadio del Atleti? Vaya, jefe, sí dijo esas barras y encima le hicieron un estadio. El ascensor llega abajo. Salgo al portal. A la derecha, a unos 10 metros, está Miguel tirado en el suelo rodeado de médicos. Sigo sin ver sangre. ¿Ves? Está en coma, lo que yo decía. Me alegro de tener razón. María está llorando apoyada en la verja del edificio. Voy a abrazarla. Aunque sea un sueño, quiero ser buena persona. Me da pena verla así. Estoy empatizando con ese personaje bastante. Ojalá luego le pasen cosas buenas. La abrazo fuerte, como si la fuerza pudiera teletransportarnos de este sueño de mierda. En el fondo, lo que dice la poca energía que tengo ahora mismo es: siento mucho que estemos tan jodidas, pero no soy consciente. Quiero decirle que esté tranquila, que esto no está pasando, pero descubrir la verdad en voz alta me da miedo, por si me quedo atrapada en el sueño. Sigo repitiendo en bucle mentalmente: esto no está pasando. Mientras la abrazo, miro hacia Miguel. Ella se ha acercado a él, me ha dicho, pero no logra decir nada más. Yo no me voy a acercar porque estoy segura de que está en coma. No me hace falta comprobar nada más. No, es que no me puedo acercar. Se me hace imposible. A lo lejos veo como si su brazo estuviera partido en dos a la altura del codo. Debe de ser que esta perspectiva me está engañando. Si de verdad lo tiene partido, no pasa nada. Como va a estar un tiempo en coma, se lo pueden colocar otra vez. Eso se hace, ¿no? Un Mr. Potato humano. Los médicos saben. Dejémosles trabajar. Todo está bien, no pasa nada. Esto no está pasando. Ahora nos van a decir que lo llevan al hospital y listo. Vaya susto, qué movida. Se acerca hacia nosotras un médico con mal gesto. Yo sigo abrazando a María. Viene negando con la cabeza. A mí no me niegues, imbécil, que no soy Jesús. Empiezo a enfadarme. Ya está bien con la broma. Alguien tiene que poder arreglar este desastre antes de que venga mi madre. Y aunque me siento completamente responsable de todo esto, reconozco que yo no soy capaz. No sé qué coño hacer si no he podido ni mirar por la ventana sola. ¿No podría alguien cooperar? Solo pido un mínimo de ayuda, que le den a Miguel una torta en la cara o algo para que se despierte. Ah, no, que está en coma. Súbelo a la camilla y nos vemos en el hospital. Venga, yo voy con mi coche. Lo único que nos dice el médico es: lo siento. Pues yo no. Desde hace un rato no siento absolutamente nada más que el aire frío que hace para ser junio. Me tenía que haber bajado una Rebeca por si refrescaba. ¿Cómo se nota que no está mi madre y que no aparezca, por favor? Nunca he tenido menos ganas de verla que ahora mismo. Hasta que no resolvamos este contratiempo, no puede aparecer. Pienso todo esto, pero solo le digo al médico, no, lo siento, no, no lo sientes, ya te lo digo yo. Estoy haciendo un woman's planning, ¿eso existe? Es una caída de unos 100 metros, no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo, intentemos algo, por lo menos meterle en los récord Guinness, que ha volado 100 metros, aunque creo que nos van a decir que para registrarlo tenía que haberse levantado. No sé, tengo que consultarlo. Esto y lo de Einstein. El médico nos aprieta el hombro y se va. María llora más. Yo ya no puedo decir nada. Nos acaba de decir que Miguel está muerto. ¿Así? Ya no está. Pero si hace media hora estaba en la cama. Si hace 40 minutos estábamos empezando a ver El Padrino, que ninguno de los dos la había visto. Joder, ya no la voy a poder ver nunca. Me ha jodido El Padrino. Ya no sabré si apadrina niños. ¡Qué putada! Teníamos que haber visto El Club de los 27, que de pronto ha pasado a ser su biopic y al spoiler me daría igual. De hecho, a Miguel aún le faltan 2 meses para cumplir 27. Es el Benjamín de la lista de celebridades que han muerto a esa edad. Tenemos delante un libro muy diferente a cualquiera de los que han pasado por los capítulos del Cara a Cara. Esto que escuchabais son las primeras páginas de un título llamado Esto no está pasando. Su autora es humorista, además de periodista también, y se llama Carmen Romero. Es posible que además también la conozcáis como youtuber o podcaster. El desencadenante de este libro fue el suicidio de su hermano en 2016 y sí, habla de la muerte, del suicidio y de salud mental desde el humor y desde su experiencia. Ella nos está escuchando, así que Carmen, bienvenida y gracias por tu tiempo aquí en este Cara a Cara en Pontevedra Viva Radio.
Muchas gracias a vosotros por tenerme un ratito.
Carmen, en Esto no está pasando, vamos transitando contigo desde 2016, en que ocurre este hecho, hasta 2024. Yo diría que mucho antes, ¿no? Porque vas leyendo y nos vamos yendo más atrás en el tiempo. Le pregunto a la escritora, a la autora de este título, el proceso de escribirlo está hecho con esa mirada del humor. Pero también dices que a pesar de ser un sueño hecho realidad, este libro ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado después de la muerte de tu hermano. Es mucho en poco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que creo que queda bastante claro el proceso que ha sido y sí me he dado cuenta al principio, no, sí que pensaba, jolín, esto va a ser duro, pero bueno, pero claro, luego hasta que no te pones a hacerlo y no te ves metida de lleno en eso, no te das cuenta de lo que puede significar y de lo que está significando y de lo que va a significar, que ha sido un año y medio el proceso de escritura, que bueno, que no lo he pasado nada bien, que no ha sido fácil y que ha habido momentos muy duros porque al final es revivir todo una y otra vez y ponerte otra vez en la piel y en lo que estabas sintiendo entonces, así que no ha sido nada fácil. Uh-huh. Y sí que viéndolo con perspectiva sí que ha sido este último año y medio pues de los más difíciles de los últimos años, pero bueno, creo que el resultado ha merecido la pena, que eso me alegra un montón y que entonces ha compensado pasar este año y medio.
Uh-huh. Luego voy a volver a lo que viene después de esa escritura, pero para los que todavía no tengáis este título en la mano, la muerte, el suicidio, la salud mental y el humor. Además, desde esa vivencia, experiencia personal y ese humor concretamente, el humor negro, entendiéndose hacer humor de situaciones trágicas al tiempo que se cuestiona, no nos olvidemos. ¿Qué cuestionas más en este título, Carmen? ¿Cómo se trata la salud mental desde el punto de vista sanitario y social? ¿Cómo se silencia el suicidio? ¿Cómo se sigue mirando de perfil algo tan irremediable como es la muerte? ¿Dónde?
Pues yo creo que las tres cosas a la vez, que son como los tres pilares fundamentales en los que quería centrar el libro, y que el humor acompañe en todo el proceso, que creo que el humor es más un trasfondo y una forma de contar todo, pero sí que quería enfocarme en eso. Por eso cuento la historia de Miguel, de las tres semanas que estuvo ingresado, de su brote psicótico y del todo, de cómo le trataron y todo lo que pasó, porque me parece que desgraciadamente no es un caso aislado y que tenemos que poner el foco ahí para visibilizarlo y para decir, oye, aquí hay un problema y aquí hay que cambiar las cosas, igual que con la salud mental, que creo que últimamente, estos últimos años están cambiando y yo veo un discurso bastante distinto. La gente está como más abierta a hablar de esto, a ir a terapia, a verbalizar lo que le pasa, que me parece un gran paso. Y con la muerte creo que lo mismo, que tenemos también que tenerla en cuenta, que echarle un ojo de vez en cuando y que acercarnos a ella, porque creo que así perdemos el miedo. Es lo que a mí me ha pasado, ese terror que te da cuando te enfrentas a algo desconocido, que no sabes qué es, de lo que no sabes nada, que encima tendemos a pensar que es como algo muy malo, como desaparecer, como que todo se acaba. Entonces me parece que leyendo y hablando de ello y también simplemente diciendo, oye, me da miedo la muerte, que a todos nos pasa, a todos le tememos a la muerte, ya es como una liberación, porque si encima tenemos ese miedo y no podemos decirlo y no podemos hablar de ello, es todavía peor. Entonces creo que hablar de esas tres cosas es algo muy importante y que ayudaría mucho.
En torno a la muerte hay desde luego muchísimo convencionalismo, y hay un momento del libro en el tanatorio en el que relatas que tu madre en ese momento contó un chiste y ahí explicas de dónde te viene tu sentido del humor. Dices, la he visto acudir al humor como única vía de escape al callejón sin salida que es la vida. Dos cuestiones, más que cuestiones, reflexiones. Un velatorio posiblemente sea el acto social más convencional y con más tabúes que siguen produciéndose a día de hoy, ¿no?, en la sociedad actual.
Sí, totalmente. Y yo creo que precisamente de ahí lo que siempre se dice de ¿contarías un chiste en un funeral? Pues precisamente los funerales creo que se hacen chistes increíbles y que son fruto justamente de toda esa presión que tienes, de toda esa convención, de todo como la mentalidad que tenemos en torno a los funerales, de la muerte, que es eso, te estás enfrentando a la muerte, que es algo que no haces en tu día a día y que no piensas ni dos minutos al día. Entonces es algo incómodo, es algo, evidentemente la pérdida, es que son muchas cosas, el dolor. Entonces creo que justamente es como el entorno más propicio para al final eso, terminar haciendo humor, que es como, pues, como vía de escape, como para aliviar la tensión. Y de hecho lo cuento, lo que hizo mi madre en un momento en el que de pura desesperación y de puro dolor, de decir no entiendo nada y estamos en esta situación, y ahí cabe el humor, porque creo que va bastante de la mano con el dolor, que está muy ligado y que sirve como para liberar tensión y para relajar el ambiente. De hecho, yo las veces que he estado en algún tanatorio, funerales, como que a ver cuándo se hace el chiste para que nos podamos relajar todos, que es como, vale, que ya no tenemos que estar tan tensos ni tan ni tan incómodos.
Además de ese momento de descansar, relajarse, que acabas de decir, usar la risa en momentos duros, complejos, difíciles, y esta también es una pregunta, reflexión, es un acto de valentía ante la vida, ¿sí?
Sí, creo que puede ser un acto de valentía para a lo mejor gente que no, a lo mejor que no esté familiarizado, que no esté acostumbrada a hacerlo. Sí que hay gente que durante todo este camino me ha dicho, jolín, pues escuchándote yo también me lo voy a tomar con humor o lo voy a intentar. Eso sí, me parece un acto de valentía. En mi caso no lo considero así, porque es algo que me ha acompañado siempre, es como mi forma de responder ante la vida. Entonces puede ser que alguna vez sí que, por supuesto, en este camino muchísimos días y durante muchas etapas no he tenido ganas de hacer un solo chiste, ni de reírme, ni de bromear. Pero sí que he vuelto a decir, jolín, esta es mi forma de llevarlo y mi forma de hacerlo, y aunque sea unos segundos en los que haces el chiste y te ríes y te desahogas, por lo menos ya es mucho de salir de este infierno que estás viviendo. Entonces sí, sí puede ser un acto de valentía el querer hacer eso, y creo que ayuda muchísimo.
Vuelvo a lo que decíamos atrás, ¿no? Ha sido un sueño hecho realidad, pero ha sido lo más duro que has hecho después de la muerte de tu hermano. Una vez lo tuviste escrito y estás ahora en este momento de promoción, ¿qué te estás encontrando y qué está siendo para ti? Porque imagino que volver a insistir, volver a hablar, tampoco tiene que ser fácil.
Pues no lo había pensado eso tampoco, he ido como poco a poco, como decir, vale, ahora voy a escribir el libro, cuando salga, saldrá y la gente me dirá lo que opina y tendré feedback, y tampoco iba sin expectativas, que creo que es lo mejor, pero porque también ha sido una cosa y un proceso que he tenido que ir poco a poco y día a día para llevarlo lo mejor posible, y ahora la respuesta que estoy recibiendo es tan buena. Todo el mundo me está diciendo como cosas cariñosas y buenas y que encima está ayudando a gente que lo está recibiendo súper bien, que también esa era mi duda de, jolín, yo no sé cómo va a recibir la gente esto, este libro. Y la respuesta está siendo tan buena y tan emotiva y la gente diciendo como cosas de corazón que se nota que de verdad le está gustando y que tienen ganas de leerlo y que a lo mejor les ha servido para algo o por lo menos simplemente por leer un punto de vista o leer una historia que pasó de esta manera que también dices, ostras, pues no lo conocía o no estoy familiarizada con este tipo de situaciones. Y ya solo eso, es la verdad que está siendo increíble, que yo estoy acostumbrada a hacer comedia y a subir contenido a internet y no uh-huh. siempre la respuesta es tan como la misma y tan positiva todo el rato.
Uh-huh. Como decimos, habla de duelos, habla de un suicidio, habla de muerte, de salud mental. Y también en este libro me he encontrado con otra cuestión que afecta y mucho a la salud mental, máximo a generaciones jóvenes y en este contexto tan de redes sociales, que es la tiranía del físico, Carmen. También tiene una parte, creo que reseñable en este libro.
Sí, sí, sí. Es que es lo que tú dices. Al final me remonto a cosas anteriores porque lo que tiene un duelo es que y la pérdida de un ser querido es que te afecta en un montón de áreas que tú dices, ah, vale, esto es que tengo que ahora pasar por este duelo. No, no, el duelo te va a afectar en muchísimas cosas, en tus relaciones y en muchísimos aspectos de tu vida. Que al final está todo conectado y qué es lo que me pasó a mí. Pues eso, me puse a hacer ejercicio como método de salvación y como parte de la terapia, de decir, por lo menos estoy entretenida y que además es muy bueno el ejercicio para la salud mental. A mí me parece increíble los beneficios que tiene. Pero claro, eso me llevó a reencontrarme otra vez con eso, con la parte física, con toda la imagen, con lo que tú dices, la tiranía de los sometidos que estamos todavía a día de hoy a un físico, la importancia que le damos y en lo que nos entretenemos, en lo que perdemos el tiempo y hasta en lo que perdemos el dinero y cambiamos tantísimo físicamente, todo con tal de no aceptarnos.
Uh-huh. Para los que entréis en este libro, no os voy a hacer ningún spoiler, pero sí me parece importante y valiente esa parte en la que Carmen habla de un contrato mental que hace consigo misma. Me parece importantísimo. Esa parte la vamos a dejar ahí, Carmen, que lo descubran leyendo el libro. Pero también quería preguntarte, ya hablando de otros asuntos, ¿cómo se vive la vida odiando a la gente, tú y Bianca?
Pues mira, justo... Es un nombre que nos gusta un montón y que decíamos, jolín, para hacer algo de comedia odio a la gente, como que chirría mucho y nos gusta. Es una broma, evidentemente el título del podcast es una broma y sí que, bueno, sí que odiamos como todos, pero no a todo el mundo. Solo nosotras decimos solo a los gilipollas. Pero la verdad que el podcast es todo lo contrario, es un reírnos de nosotras mismas las primeras y, uh-huh. y de meternos la una con la otra. Todo con humor y sabiendo y teniendo la confianza de que podemos hacerlo, que eso me parece maravilloso y que deberíamos hacerlo más. Y de reírnos de absolutamente todo eso, de nuestras desgracias lo primero, porque Bianca también ha tenido una vida muy complicada y es la primera que también se ríe, que me parece de admirar. Y eso, de pasarlo bien, de hacer reír a la gente y de, en el fondo, hacerlo un poco lo que nos da la gana, que es donde más libres nos sentimos y donde más a gusto estamos.
Y además, otro añadido, si queréis verla, está de gira con su primer monólogo en solitario, Chochito. Esto también es, como dirían los gallegos, con retranca.
Buah, me encanta la retranca gallega, me encantaría, la verdad, tenerla. Admiro un montón a cómicos como Danny Boy, que creo que tiene un montón y que es maravilloso. Y sí, estoy con mi primer monólogo. No he ido a Galicia todavía a hacerlo, tengo muchísimas ganas, la verdad. Voy a buscar una fecha porque tengo muchas ganas de ir, que me encanta Galicia y voy muy a menudo y la verdad que sería una buena opción ir a hacerlo allí.
Pues ya sabéis, estad pendientes a ese monólogo de Carmen. De momento nos pone un título a leer. Esto no está pasando. Carmen, muchísimas gracias por este tiempo.
A ti, muchas gracias, ha sido un placer.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.